los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los asuntos sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Bastante actividad que hoy en los pasillos y también, por supuesto, sobre todo en los salones con las presentaciones de libros, los encuentros, las actividades en el marco de esta Feria Internacional. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan para realizar este espacio. Gracias a Fabián Cázares
y Jesús Carmona.
Jesús Carmona, acá, que está en la ingeniera en cabina también. Y saludo, pues, acá con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín, porque tenemos hoy dos extraordinarias entrevistas, Rubén.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Y bueno, ya nos acompaña en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, instalada aquí en la Feria Internacional del Libro, Ana Lilia Pérez. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Ana Lilia Pérez es una reconocida periodista, ha trabajado en medios como La Jornada, como Milenio, como Contralínea, pero desde hace algunos años, sin duda, se ha convertido en la periodista que más ha indagado sobre el tema de Petróleos Mexicanos, pero no en términos, bueno, también en términos de política energética, más sobre la política de la corrupción que está detrás del manejo de la principal empresa paraestatal, ahora ya cambió de nombre, del Estado mexicano, y cómo ha sido manejada y cómo ha sido saqueada por administraciones federales, por secretarios, por evidentemente el corrupto líder sindical que existe en Petróleos Mexicanos. De esto vamos a hablar con Lilia Pérez, porque hoy, justo dentro de unos minutos, a las 5 de la tarde, va a presentar su libro. Ya nos dará los detalles. El libro se llama Pemex RIP y pues el título es más que sintomático. Bienvenida, Lilia Pérez.
Gracias a ustedes. El libro es muy elocuente de lo que hoy pasa con Petróleos Mexicanos, que llegó a ser la principal empresa, el principal activo de este país y una de las petroleras más importantes a nivel mundial. Uh-huh. Esa gallina de los huevos de oro que el presidente nos dijo se acabó la gallina, y más bien este libro revela quiénes se la acabaron o quiénes han saqueado, uh-huh, has dicho en esos términos, la riqueza petrolera de toda una nación. Este libro está haciendo su presentación pública en la FIL, lo presentamos el día de hoy en la sala Agustín Yáñez, lo presentan Julia Cacho y Lidia Cacho, y Julio Hernández, el autor de la columna Astillero. Me acompañan a presentar este libro, que además está tratando uno de los de las problemáticas más importantes en la agenda pública, sobre todo ahora que se anuncian cambios relevantes en el gabinete presidencial, y que este libro también nos da muchas respuestas al modelo de gobierno y el modelo de candidaturas presidenciales que se están construyendo, porque hay que recordar que, a diferencia de otras empresas petroleras en el mundo, nuestra compañía Pemex siempre ha sido un reflejo de la historia de este país.
Ana Lidia, si quieres, antes de entrar al contenido de este libro, compártenos, es parte de una trilogía, publicaste en 2010 Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, es un periodo donde gobernaba Felipe Calderón, y luego El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, 2011, esta es una parte de esa trilogía. Brevemente, ¿qué contenían los otros? Y luego entramos en el contenido de Pemex RIP.
Camisas Azules, Manos Negras es un libro que habla de los gobiernos de la transición. Mucho se hablaba de la corrupción en Petróleos Mexicanos y se hablaba de la corrupción enquistada como reflejo de la administración de un partido político, el Partido Revolucionario Institucional. El libro Camisas Azules demuestra que el gobierno de la alternancia, en vez de combatir la corrupción, se sumó a esa corrupción tan rampante en Petróleos Mexicanos, con negocios directos que vinculaban el tráfico de influencias a funcionarios del más alto nivel de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Calderón. Para tener una referencia muy clara, ese libro fue la primera investigación periodística que documentó el tráfico de influencias de la familia de Marta Sahagún en Petróleos uh-huh. Mexicanos a favor de una empresa llamada Oceanografía. La primera revelación que yo hice como periodista en el año 2004 y que fui investigando hasta llegar a ese libro. Después publicó El Cártel Negro, que habla por primera vez de un tema que ahora está muy en la boca de todos, pero del cual no se hablaba en ese tiempo, que era el robo de hidrocarburos a manos del crimen organizado. ¿No? Los famosos huachicoleros, que ya desde ese 2011, ese libro que tuvo un prólogo de la periodista Carmen Aristegui, estaba revelando todas esas estructuras delincuenciales dentro de Petróleos Mexicanos. Y hago énfasis también en el prólogo del libro, porque ese era un tema tabú y se convirtió en un tema muy peligroso para investigar. Yo enfrenté muchas vicisitudes para llegar a esa publicación.
De hecho, tuviste que salir del país un tiempo, ¿no?
Generó el que tuviera que estar 2 años en exilio, en el extranjero, bajo un programa de protección para periodistas y para escritores. Entonces, es un libro que estaba revelando un tema del cual no querían que se hablara. Y ahora, bueno, la verdad de los hechos o la comprobación de los hechos la dio el mismo tiempo, cuando ya ahora se ha convertido en un tema que parece que nadie puede detener, pero la respuesta a por qué no se detiene está en este libro. Una de las claves principales es por la vinculación que hay entre los propios funcionarios de Petróleos Mexicanos con los huachicoleros. Entonces es un libro que, en este libro de Pemex RIP, ahora se recupera también parte de esa otra historia del cómo las complicidades son a tal nivel que actualmente ya la mayoría de los contratistas de Pemex están pagando, por ejemplo, derecho de piso a los grupos del narcotráfico, cómo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso para las organizaciones criminales mexicanas, y también encontramos con eso respuestas a niveles de violencia que se viven en estados como Guanajuato, en Veracruz, Jalisco mismo, en Veracruz, ¿verdad? Que ahora ya no son disputas por territorios para vender drogas, sino disputas por territorios para el huachicoleo.
Es decir, donde están las infraestructuras de Petróleos Mexicanos, refinerías, los gasoductos, los oleoductos.
Exactamente, y este libro nos muestra cómo están operando actualmente los huachicoleros, en qué niveles de complicidad, y narra reuniones ejecutivas, entre comillas, que tenían miembros de los cárteles de la droga, como Heriberto Lascano y otros jefes de grupos criminales, para organizar a todas sus redes de huachicoleros, establecían tarifas, cómo se distribuye en el negocio. Todo eso es narrado en este libro, y eso es gracias a fuentes de información con las que pude tener entrevistas, que son, de alguna manera, son parte de esas mismas estructuras.
Pues por lo que describes, parece que la troika que solemos comentar mucho aquí está funcionando mejor que nunca en Pemex, es decir, el Estado, gobierno, aliado con crimen organizado en muchos casos y también con la industria privada. Podríamos ver como tres actores saqueando Pemex. Nos estás comentando el caso también de los cárteles del crimen organizado, pero preguntarte es la actuación, digamos, ¿qué responsabilidad hay de los gobiernos en el saqueo que ha habido Pemex, en los excedentes? Recordar además, creo que son casi 1,000 millones de pesos de excedentes del 2002 al 2012, me parece, es un dineral. ¿Qué pasó con Pemex? ¿Qué saqueo ha habido de parte de los diferentes gobiernos? Y lo planteabas, de cualquier color político, ¿no?
PAN, sí, PRI. El gran problema que ha habido en la administración de Petróleos Mexicanos es que siempre se la ha utilizado como la caja chica del gobierno en turno. Y por eso se ha usado para financiar campañas políticas, para comprar, para pagar prebendas a funcionarios de gobierno, para mantener una estructura sindical que desde sus orígenes fue corrompida. Uh-huh. Y en este libro se narra el cómo esas prácticas de tan gangsteriles con las que opera el sindicato petrolero y que nos llevan a niveles insostenibles ya de corrupción, ¿no? Esa es una parte de la responsabilidad. Otra, sin duda, la tienen los directivos de Petróleos Mexicanos. Y en este libro también por primera vez hace un perfil de todos los directores que tuvo Petróleos Mexicanos en su historia, desde aquel primer director que designa el general Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza la industria, hasta los actuales directores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde pues se han visto envueltos en escándalos como el tema Odebrecht con Emilio Lozoya, y aquí retomaría uno de los planteamientos que hacías de esa troika, ese vínculo criminal o que como un estado criminal, como un gobierno criminal y particulares, porque uno de los argumentos que se usó mucho para la reforma energética era que las empresas privadas prácticamente venían como el salvavidas para Petróleos Mexicanos, pero este libro rompe con ese mito de que en la iniciativa privada no hay corrupción. Aquí el tema Odebrecht se plantea desde los orígenes y el cómo este modelo de corrupción global que hizo esa empresa brasileña en varias regiones del mundo, entre ellos México, y con Pemex como epicentro de esa corrupción, es una práctica común en nuestra industria petrolera. Los empresarios petroleros a nivel internacional dicen que no hay manera de hacer negocios en Pemex si no es con sobornos.
Ellos mismos lo admiten.
Ellos lo admiten y lo admiten práctica. Empresas noruegas, por ejemplo, claro, con quienes yo tuve oportunidad de hablar y que son como referencia a nivel internacional de buenas prácticas, pero ellos dicen, en México no hay otra manera de hacer negocios.
Más que dar dinero.
Y por eso se ubica a la industria petrolera mexicana en el nivel de corrupción de Nigeria, que es lo, claro, cuando dices Nigeria, es lo más corrupto que hay en el tema petrolero.
Ana Lidia, vamos a una breve pausa y regresamos en esta interesante charla hablando en particular del libro Pemex RIP, pero también pues justamente de este modelo de corrupción con que se ha sido mal administrada Pemex. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, montada aquí en la Feria Internacional del Libro. Estamos en esta conversación con Ana Lidia Pérez, extraordinaria periodista dedicada a investigar, es la principal experta en conocer este esquema de corrupción con el que ha sido administrado Petróleos Mexicanos desde décadas atrás. Y yo quería recordar, ahora que hablábamos de la corrupción y que mencionaste al actual líder sindical, Joaquín Romero de Champs, como una pieza fundamental pues que permite el control de los trabajadores, pero el enriquecimiento de algunas élites corruptas como es Romero de Champs, quizás uno de los prototipos. Hace 30 años, recordando también con Mitt, cuando se destapa Salinas y que él gana y que inicia un periodo de gobierno de tecnócratas, la primera medida, digamos, muy efectiva de Carlos Salinas fue detener a la quina, a Joaquín Hernández Galicia, que era el dirigente de los trabajadores petroleros. Le siembran un arma, le siembran un muerto y de esa manera pues lo quitan, un poco como de manera chafa hizo Enrique Peña Nieto con el Bester Gordillo, lo quitan, ponen a Romero de Champs. Desde entonces, desde 89, está al frente el sindicato petrolero mamando dinero de manera corrupta. ¿Puedes contarnos de este personaje?
Sí, y en este libro se refiere a esa historia que tú comentas, que además la quina estaba en su casa de Madero, que servía de Ciudad Madero, que servía de cuartel sindical, y en este libro se narra cómo llegó ese operativo donde decía a la quina, yo tuve oportunidad de entrevistar a la quina para este libro, la quina murió hace un par de años, pero este libro lleva muchos años en preparación y la quina murió con una preocupación muy grande, que era el manejo de los fideicomisos petroleros, fideicomisos que guardan millones de pesos sin que nadie sepa quién se los está gastando.
¿Manejados por sindicato?
Manejados por sindicatos. Son fideicomisos que constituyó la quina cuando era dirigente sindical y que sigue operando el sindicato. Pero y la quina contaba una anécdota muy curiosa. Decía, yo no sabía que traía una oreja pegada al pantalón, y él se refería a Carlos Romero de Champs, quien se hizo a la sombra de la quina. Claro. Fue su chofer, le cargaba el portafolios, se lo fue ganando, era de sus más cercanos hasta que prácticamente le dio golpe de estado. Se ubica a Carlos Romero de Champs como el delator, el que se aseguró de que el ejército no llegara en balde a detener a Joaquín Hernández Galicia a la quina, y se narra toda esa historia del sindicato, y cuando la lees parece que estás leyendo una trama de Shakespeare, de traiciones, de complots entre ellos, de cómo se han sacudido a la oposición sindical y se la han sacudido encarcelando dirigentes petroleros. En otros tiempos se la sacudieron desapareciendo líderes sindicales. Entonces son prácticas muy cuestionables, pero también narra las maneras en que se ha reelegido Carlos Romero de Champs. En una ocasión, por ejemplo, se reeligió un año antes de que le tocara para asegurarse de que nadie lo iba a quitar. En otra ocasión mandó a la cárcel a quien era su principal oposición. En fin, narra una serie de historias que, de no ser porque son reales, parece que estás leyendo la gran tragicomedia mexicana. Joaquín Hernández Galicia muy bien hizo en Pemex un modelo de corrupción al que su aprendiz Carlos Romero de Champs le dio continuidad. Cuando yo hacía esta investigación, me metí a indagar en los archivos históricos del Archivo General de la Nación, y desde entonces ya se le reportaba a los presidentes Adolfo López Mateos y los que le siguieron que la gente del sindicato petrolero robaba gasolina.
Hace más de 50 años, a principios de los 60.
En efecto, y era ya una práctica que controlaba el sindicato. En el libro, en este libro narro cómo entre el sindicato petrolero, los choferes de pipa, que es uno de los puestos que tiene, que es el puesto que tiene Carlos Romero de Champs, de chofer de pipa, ganando 27 mil pesos. Yo no sé cómo le hace para regalarle a su hijo un Ferrari, ¿no? Así o es. Tener a la hija viajando por todo el mundo. Es muy ahorrador. Entonces, se narra cómo en ese rubro es donde empieza este tema del huachicoleo. Los choferes de pipa sindicalizados eran los que robaban combustible, y ahí es donde se empieza a descomponer esto. Carlos Romero de Champs es actualmente la figura política que enfrenta un número grande de denuncias ante autoridades judiciales presentadas por sus propios agremiados, que lo acusan de malversación de recursos de los fondos petroleros y de las transferencias que año con año Petróleos Mexicanos les hace al sindicato.
Entonces, directamente de las transferencias que el gobierno federal le da al sindicato petrolero, se los apropia individualmente, no quedan en el manejo del sindicato.
No se sabe, él encabeza la dirigencia sindical, las estructuras, dentro de las estructuras están sus propios familiares, de hecho sus familiares, su hermana, sobrinos, cuñados, concuños, tienen plazas en Pemex, hasta el infinito, porque sus plazas están con vigencia hasta el año 2999, por ejemplo. Entonces, son plazas. En el sindicato las plazas se heredan, se prestan, se venden, se alquilan. Te pueden prestar una plaza por un mes, por dos meses, por tres meses, y depende del tiempo que te presten la plaza, es lo que vas a pagar como cuota. Es decir, son prácticas completamente gangsteriles que se han tolerado por décadas, y sexenio tras sexenio, y a pesar de la transición en el gobierno.
Y a pesar de las políticas energéticas y la supuesta reforma energética, quería preguntarte ahorita que comentas esto del huachicoleo y cómo ha crecido. Me parece que ha crecido de la mano del gasolinazo, de las políticas económicas, del mayor precio que tiene la gasolina. Creo que eso alimenta ese mercado negro de los combustibles. Pero preguntarte es, la promesa del gobierno de Enrique Peña Nieto era que iba a bajar los precios de la gasolina con la privatización de la industria energética, algo que vemos que no solo no se cumplió, sino que fue lo contrario, los precios se han disparado. Eso también, ese es un círculo vicioso, es decir, ¿es algo accidental que se haya generado esta situación de precios altos y que esté beneficiando al mercado negro, o quizás estamos pensando que es una estrategia donde se benefician también los actores del sector público que estén coludidos con esta mafia, digamos, negra o oficial también, ¿no? Vendiendo en gasolineras o en pipas.
Creo que van acompañadas una con otra, y es más grave el tema de la apertura del mercado de los refinados, es más grave aún que el asunto de la variación de los precios. Si bien es muy grave que los mexicanos estamos pagando entre las tarifas más caras del mundo por nuestra gasolina, a pesar de que México es un país petrolero, hay un elemento que llegó con la reforma energética que va a detonar el mercado negro. ¿Cuál es? Ahora las empresas tienen la libertad de importar gasolina y de donde sea y venderla en sus propios expendios sin dar cuenta siquiera de dónde la están trayendo. antes las ventas directas a Pemex estaban controladas porque solo a Pemex le podías comprar, y cuando dejaba una gasolinera de comprarle a Petróleos Mexicanos o cuando bajaba su nivel de compras, ya era un indicador de que ahí podía haber mercado negro. Te pondré el caso de gasolineras que están en Tamaulipas o en Veracruz, que llevan años sin comprarle un solo litro a Petróleos Mexicanos y operan, y operan. Entonces, indudablemente le compran en el mercado negro. Con la reforma energética ya no va a existir ese candado. Es decir, lo que va a ocurrir es que va a detonar el mercado negro. ¿Y quiénes van a pagar los platos rotos? Pues los mexicanos seguiremos pagándolos, porque yo no creo, regularmente cuando se ofrecen refinados baratos o genéricos, también se usa mucho esa palabra, similares o genéricos, como las medicinas, por ejemplo, es porque son refinados mezclados con otras sustancias, es decir, es guachicoleo.
Así es.
A eso se refiere la palabra guachicoleo, a esas mezclas ilegales.
Nos quedan 2 minutos, Anelia Pérez, pero no quería dejar de pasar como una reflexión, ya que mencionaste Noruega como una nación que creo que manejó de un modo quizás opuesto a México los fondos petroleros, los recursos petroleros. ¿Qué sería de México si, digamos, hubieran manejado de una manera sana, honesta, esos recursos, y quizás poniéndolos en un fondo, como lo ha hecho Noruega, y que pues parece ser que incluso les dan hasta una renta directa a los ciudadanos de Noruega? ¿Podrías brevemente hacer esa comparación?
Bueno, simplemente, si no existiese la corrupción que ha existido en Petróleos Mexicanos, ahora estaríamos hablando de la principal empresa petrolera a nivel mundial, sin duda, porque hemos tenido varios de los yacimientos que se han considerado entre los más importantes del mundo, y México podría tener ahora mismo en su industria petrolera el activo más importante que resolviera muchos problemas de desigualdad y de pobreza que hay en este país. En este país más del 60% de la población enfrenta niveles de pobreza. Si la riqueza de Pemex se administrara como debía ser, como se pensó el general Cárdenas cuando nacionalizó la industria, nuestra realidad sería otra.
Así es. Pues Anelia Pérez, te deseamos mucho éxito. Seguramente lo tendrás en esta presentación a las 5 de la tarde. Recuérdanos el salón.
El salón es Agustín Yáñez, a las 5 de la tarde. Presentan Lidia Cacho y Julio Hernández López. Y bueno, aprovecho para invitar a toda su audiencia que nos acompañe.
Y el libro se puede adquirir aquí en el stand de Grijalvo. Es una edición de Grijalvo. El libro de Anelia Pérez, Pemex Rip. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, transmitiendo completamente en vivo desde la FIL, y ya nos acompaña en esta cabina de la FIL, aquí de Radio Universidad de Guadalajara, Arturo Ángel, a quien antes que nada pues vamos a felicitar porque fue merecedor del Premio Nación de Periodismo por esta muy importante investigación periodística que se publicó en Animal Político sobre las empresas fantasmas del gobierno de Duarte. Y creo yo que fue un reportaje muy importante para ir descubriendo toda la trama de corrupción, esta enorme maquinaria de corrupción de la que Duarte pues da la cara, pero no es el único responsable. Y justo de esto viene a hablarnos Arturo Ángel con su libro Duarte, el priista perfecto. ¿Qué presentas? ¿Qué día, Arturo? Bienvenido, antes que nada, y que ya lo presentes.
Un placer estar con ustedes.
Gracias, Arturo.
Nuevamente, además, gracias. Ustedes que han sido tan atentos en dar el seguimiento a este caso desde que salió el reportaje, pues hoy
mismo,
a las 8 de la noche.
Perfecto.
En el Elías Nandino, ahí los esperamos, va a estar Daniel Moreno, que escribió el prólogo, Gabriela Barkentin y Ricardo Rafael.
Ah, perfecto, excelentes presentadores. Daniel Moreno, director de Animal Político. Pues cuéntanos, como bien dices, seguimos con interés en los reportajes desde un principio del año pasado, y hablamos contigo cuando detuvieron a Duarte y en Guatemala, y un poco el show de el ridículo que hizo la PGR en aquel momento. Pero más bien vamos hablando del libro en particular. ¿Qué es lo que tratas de ampliar de lo que ya hemos conocido en tus reportajes, Arturo Ángel?
Cuando publicamos el reportaje de Empresas Fantasma ahí por mayo del 2016, uh-huh. pues documentamos este modus operandi, ¿no? Y pues poníamos de ejemplo 20 compañías que habían recibido 700 millones de pesos, más o menos, que eran compañías pues que existían en los expedientes, tenían su RFC, sus cuentas bancarias, pero cuando uno iba a la realidad, a la calle, a buscar a las empresas, pues nunca las encontraba. Y luego los empresarios pues tampoco eran empresarios, eran gente de bajos recursos que pues engañaron para que aparecieran como accionistas,
¿no? Entonces, los domicilios fiscales, ¿no? O sea, eran casas, digamos, modestas, ninguna conocimiento de esas empresas, ¿no?
A veces terrenos baldíos, etcétera. Sí. Y los accionistas, pues personas de bajos recursos, que luego ya la postre, y justamente es parte de lo que viene aquí en el libro, pues nos cuentan que realmente aceptaban algunos firmar papeles porque les prometían 200 pesos por cada firma. Entonces imagínense, para una persona con necesidades extremas, pues que te den 200 pesos, y a veces si tienes que firmar un contrato, firmas 10 páginas, pues por firma 200 pesos ya les parece algo, ¿no? En realidad no. Entonces, bueno, pues se publica el reportaje, luego pasa lo que ya todos sabemos, en fin, Duarte ahora está en prisión. Pero a partir del reportaje nosotros fuimos recibiendo información y continuamos, porque empezaron a llegarnos denuncias, y continuamos siguiendo el tema. Y documentando, el propio SAT dijo, cuando comprueba la veracidad de esta historia, dice, bueno, solamente por este grupo de 20 compañías pasaron más de 2 mil millones de pesos. Y una parte de lo que van a encontrar ahora en Duarte, el periodista perfecto, y soy enfático, una parte porque el libro trae otras cosas, es la continuación de esa investigación. Uh-huh. Porque resultó, solamente por adelantarles algo, que la empresa que la red que nosotros presentamos era 20 veces más grande. En realidad no estábamos hablando de 20 compañías, sino de más de 400. Uh-huh. Aquí presentamos qué despacho es el que operó y creó toda esta red, y sobre todo algunos de los operadores clave, que eso también y es algo, una idea que enfatizamos mucho en el libro, que ordenaron estos pagos y que hoy están en la calle. Duarte será el muy villano, el muy conocido, pero hay un montón de gente allá afuera que pues hasta ahora la justicia no los ha alcanzado.
Pues de hecho creo que acaba de salir que el que era contralor en el gobierno de Duarte se apuntó para la auditoría del sistema, el cargo en el sistema estatal, una federal anticorrupción.
Sí, exactamente, una persona que nunca denunció nada. Pero
así es. 400 empresas, entonces es mucho más amplio toda esta red, digamos, de empresas fantasmas que surgió a partir de ese trabajo. También haces como una especie de retrato de biográfico de Javier Duarte. Uh-huh. Que hablas de una infancia humilde. Uh-huh. No tenía recursos en sus primeros años. ¿Cómo eran los primeros años de Javier Duarte, este sujeto ahora archimultimillonario?
Sí, es que una de las cosas que queríamos entender era pues la historia de Duarte, ¿no? Por eso el libro se llama Duarte, y también se llama El periodista perfecto, por otra segunda razón. Pero en el caso de Duarte, pues queríamos saber, tratar de encontrarnos la explicación, ¿no? Porque vamos, corrupción e irregularidades hay en muchos gobiernos, pero yo creo que el pecado, estoy usando un sentido figurado, el pecado mayor que tuvo Duarte a lo mejor no fue ni siquiera haber robado, sino haberse pasado de en esta voracidad, ¿no?
Entonces, este cinismo, ¿no?
En este cinismo, ustedes van a encontrar aquí datos, por ejemplo, no, tampoco quiero adelantar tanto, pero por ejemplo en la Feria de Sevilla, cuando uno va a la Feria de Sevilla, uno se encarga de poner una especie de carpa, se me va ahorita el nombre, donde están tus invitados y ahí te quedas a descansar. Uh-huh. Bueno, la de Duarte, cuando él fue con un selecto club de personas que ustedes descubrían ahí quiénes son, la de Duarte tenía incrustaciones en oro, ¿no? Entonces, ese tipo, queríamos tratar de entender cómo alguien llegó a eso, y bueno, nos encontramos, afortunadamente, en la investigación que hicimos, pues con compañeros de la escuela de Javier Duarte, que nos revelaron, pues una infancia realmente, no les diré que trágica, pero sí con bastantes dificultades. A Javier Duarte se le muere su papá el día de su cumpleaños, por ejemplo, en el terremoto del 85. Él, mayor de tres hermanos, y su mamá deciden, a partir de la muerte del padre, cambiarse de ciudad. La mamá se dedica a hacer donas para venderle en los recreos, y Javier le ayuda. Y nos van dibujando un poco a este personaje, y a este Javier Duarte, que enfrentó pues varias dificultades, pero que fue formando este carácter. Sus amigos nos decían pues que él era un niño pues muy trabajador, nunca fue ni el más listo de la escuela ni
de gobernador tampoco, no.
pero ellos desde el principio detallan con mucha ambición, ¿no? Pero una ambición que ellos dicen se juntaba con los niños ricos, entonces como que a pesar de que él no estaba en ese, le gustaba que lo vieran con esa persona. Entonces yo creo que nos van retratando al personaje, y además después cómo es cómo es que él lo eligen y lo crean y lo impulsan, porque ustedes recordarán, él fue el símbolo del nuevo PRI, y cómo es que él llegó a ser gobernador.
¿Y por qué el PRIista perfecto? ¿Por qué escogiste ese título como complemento del libro?
Porque justamente una segunda parte del libro, no por ello menos importante, y es más, en una de esas yo les diría que, de hecho, la clave de esto, es que Duarte, a ver, no vamos a justificar nada de lo que hizo, se pasó de la raya, pero da la impresión de que al volver el malo de la película y él está en prisión, ahí quedó. Y lo que ustedes van a descubrir aquí es que Javier Duarte, pues, es el eslabón de una historia. Es más, él, incluso del propio capítulo Veracruz, de la propia historia de Veracruz, él es solamente un eslabón. Hay otros personajes, y no me refiero solamente a Karim, que ya se ha mencionado la participación de ella, acertadamente, por cierto, porque además quiero decirles que mucho de lo que se revela en el libro no es de la gente que se la ha pasado denunciando a Duarte, de Yunes, nada de ellos. Al contrario, ellos ni aparecen. Es gente del propio círculo, confesiones del propio círculo íntimo de Duarte, y eso nos va mostrando y nos va revelando a una serie de personajes claves. Ustedes van a descubrir, por ejemplo, uno en particular, que realmente era el que movía el dinero hacia las campañas priistas, y que hoy es un diputado federal de ese partido, y que está protegido, sí, por un fuero, pero yo en una de esas les diría que se me hace que está más bien protegido por lo que sabe.
Exacto.
Y seguramente yo no estoy
¿Cuál es su
seguro.
Nombre?
Tarek Abdalá.
Tarek Abdalá, claro. De hecho, había una petición de juicio político.
En que su rápidamente punto, ¿no? El periodo
se activó. De esto que dices, Arturo Ángel, yo quisiera detener, porque me parece un asunto clave. Creo que una buena parte de la corrupción, por supuesto, es enriquecimiento personal. Estas ambiciones que ya, digamos, dibujas desde infancia, que por lo demás las carencias no la justifican, ¿no? Pero, de otro lado, una parte de la corrupción sirve para ir alimentando el mismo reproducción del sistema político, el sistema de dominación. Entonces, se sabe que muchos de los gobernadores priistas roban, pero los dejan porque dan una parte a campañas. El PRI Veracruz, el gobierno de Duarte, financió campañas políticas, ¿cuáles? ¿La de Peña Nieto, por ejemplo?
Sí, aquí van a encontrar datos, algunos datos incluso con cantidades precisas, las van a ir descubriendo a lo largo del libro, por lo menos de tres fuentes distintas, y nos hablan de un financiamiento. Es más, Duarte comenzó, si hablamos directamente de Duarte, él siendo subdirector de finanzas del PRI en la campaña de Fidel Herrera, su antecesor, aquí ven cómo él ya operaba recursos que venían del gobierno del entonces Miguel Alemán, gobernador de Veracruz. Duarte fue una figura ahí y estaba en campaña Fidel, ¿no? Pero luego ya en la administración de Duarte van a encontrar datos de un financiamiento que hubo en el 2012 hacia la campaña del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y años después en algo que se denomina las fuentes que incluimos en el libro, la Operación Zafiro, es una serie de distribución de recursos también del gobierno de Duarte que fue hacia los candidatos locales en el 2015.
Por si ¿A Peña Nieto cuánto le dio?
De acuerdo con lo que documentamos ahí, nos hablan de aproximadamente 1,000 millones de pesos, que además déjame decirles que por eso hay una investigación en la FEPADE, que evidentemente ahí está, sí, ¿no? Junto con el 2015, y que bueno, también lo que pasó luego en la FEPADE, pero son investigaciones que yo dudo mucho que lleguen a algo, pero los propios operadores del círculo íntimo de Duarte nos comentan esta situación, y por eso lo del PRI está perfecto, ¿no? Finalmente, este nuevo PRI que nos quisieron vender, pues yo les diría que lo nuevo se quedó en el tema generacional, o sea, los rostros, pero las mismas mecánicas, las mismas formas se reprodujeron. A lo mejor Duarte, insisto, cometió errores, se pasó de la raya, ¿no?
Diría un matiz, Arturo Ángel, si me permites, no las mismas, de hecho, con buena parte de la información que tú mismo publicabas, decíamos en el programa que más bien revelaba una escalada en las formas, claro, de corrupción, porque ya estos detalles de que en las primeras semanas, en los primeros días, en lugar de diseñar un plan de gobierno, diseña los esquemas de empresas fantasmas para robar, hablan, decíamos, como de delincuencia organizada, y un pensamiento de una clase política que utiliza el poder público descaradamente para robar.
Sí, y recuerdo muy bien, ustedes también encontrarán ahí en el libro esa parte, los auditores superiores de la Federación nos decían, a ver, en todos los gobiernos estatales manejan malos recursos.
Así es.
El dinero que es para computadoras se lo gastan en cuadernos, el dinero que es para cuadernos se lo gastan en otra cosa. Pero lo que pasa normalmente es que les decimos, los amonestamos y les pedimos, bueno, compruébalo y regresa el dinero. Y lo regresan. Los editores dicen, lo que pasaba en Veracruz es que nunca te regresaban nada. Decían que se lo gastaban para gobernar y nunca venían de vuelta los recursos. Es una administración que cometió excesos, pero cuando yo me refiero a la corrupción, y algo que nos alertan los especialistas, es que este sistema de empresas fantasma no lo inventa Javier Duarte.
Así es.
Existía, así es. Ha ido evolucionando y se ha usado a un nivel, ellos lo definen casi como un cáncer que está en el país, y que, ojo, de cara al 2018, un año electoral, nos dicen que estas empresas pueden, claro, jugar roles claves. Y por eso yo diría que Duarte y Daniel Moreno lo dice muy bien en su prólogo, él más que una anormalidad, pues es un capítulo más de un sistema de corrupción que sigue funcionando.
Así es. Vamos a ir a una breve pausa y al regresar continuaremos en esta interesante charla con Arturo Ángel, quien esta noche a las 8 presenta su libro Duarte, el periodista perfecto. Volvemos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0 y seguimos hablando con el compañero periodista Arturo Ángel. Estamos hablando de las revelaciones de toda esta red de las empresas fantasmas en el gobierno de Javier Duarte. De hecho, se llama Duarte, el periodista perfecto, la obra que presenta hoy a las 8 en el Salón Elías Nandino. Nos estaba al principio explicando pues que se quedó corto, digamos, los reportajes que había publicado en el Animal Político con respecto a la magnitud de toda esta complejidad de red de empresas fantasmas que hay alrededor de el exgobernador veracruzano. Pero queríamos preguntarte lo que constantemente hablamos cuando tocamos el punto de Duarte, es ¿qué hay con respecto al Javier Duarte al que se le ha señalado con actos de violencia, de inseguridad, esta escalada enorme en desaparición de personas, en represión a opositores, en violencia también que se traduce en asesinatos? Esa parte, digamos, de la sangre de Javier Duarte, ¿qué hay con respecto a eso? ¿Hay algo en las investigaciones? ¿Se puede indagar algo que se desprende de ahí? Porque todo, digamos, la investigación, el juicio está en torno a la corrupción, pero falta, nos creemos, este componente, ¿no?
No, y además la simulación, hay un capítulo en el libro donde hablamos de los excesos en el gobierno de Javier Duarte, lo que descubrimos cuando llegó el nuevo gobierno, pruebas de ADN, más bien, muestras de saliva y que se tomaron a familiares de desaparecidos y que luego las tiraron a la basura.
Hijos.
¿No? O sea, nunca hicieron el proceso para sacar, pero engañaban a las personas diciéndole que, pues, si tú vas y te sacan la sangre, eso tú piensas.
Que están buscando a tu familiar.
Ajá, dices, bueno, ya me tomaron la muestra y resultó que en Veracruz, y además encubrían la cifra real de desaparecidos, por cierto, ellos reportaron que había 300 y resulta que por lo menos había más de 2.500, y hasta el día de hoy, la semana pasada, un colectivo de estos ciudadanos,
el colectivo Solicito,
exactamente, denunciaba que volvía a haber nuevos hallazgos de cuerpos, pero pues tristemente lo que hay es nada, no solamente en contra de Javier Duarte, en contra de alguien. De
Arturo
alguien de su
Ángel,
gobierno.
Su secretario de seguridad.
De Arturo Bermúdez, exactamente. A lo mejor es difícil acusar a Duarte o no, depende, pero por lo menos al jefe de la policía, tantas denuncias que hay, o algún mando o alguien de todo esto, al exfiscal, ¿cómo es posible? Yo me pregunto, y esta pregunta no solamente se la haría al gobierno federal, sino al actual gobierno de Veracruz. ¿Cómo es posible que no haya una acusación en contra del exfiscal que simuló todas las pruebas de ADN, ¿no? En fin, insisto, Duarte está ahí, está preso, okay, qué bien. Habrá que ver el año que viene cómo le va ese juicio. Esperemos que la PGR tenga una actuación ahí y que no pasen cosas como las que vimos el año pasado. Pero hay un montón de casos en contra de Javier Duarte. Decíamos, más de 60 denuncias de la auditoría, ni una sola consignada. Ninguno de los casos de desaparecidos, pero además un montón de gente en su gobierno involucrada en este tipo de cosas que hasta el día de hoy no está acusado de nada.
De eso te iba a preguntar, ¿has documentado las corruptelas de Duarte y de su gobierno, este entramado? Porque era, digamos, el cártel de la corrupción de Veracruz, él lo encabezaba, pero era eso, un cártel, había más personas. Sin embargo, me parece que está débil. Lo que mostró la PGR allá en Guatemala fue vergonzoso, pero lo que dices, de estas 65 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, ninguna consignada contra Duarte. De todo lo que tú descubriste de estas 20 empresas fantasma, apenas se le está acusando de una parte de una fracción menor. Entonces, ¿no da pie eso a que pudiera, más bien un poco presionando en esos enjuagues internos, no me puedes meter a la cárcel, Enrique Peña Nieto, yo te di 1,000,000,000 de pesos y que salga libre?
Pues mira, a ver, los propios ex colaboradores de Duarte, algunos muy importantes, que ustedes me comprenderán, no puedo decir su nombre porque ellos aceptaron dar el testimonio, incluso en estas páginas bajo condición de anonimato, ellos dicen lo mismo que ustedes. Incluso hay uno de ellos que dice, a ver, lo que se ve, no sé, hay cosas que no necesitan explicarse. La detención de Duarte en un sitio totalmente turístico, la lentitud que tenía la propia Procuraduría para traer a Javier Duarte a México. Es más, de entrada, ¿por qué no lo deportaron? Luego la extradición. Duarte llega a México, porque, y ustedes lo verán ahí, porque él mismo pide que ya lo traigan, porque un preso en la cárcel de Guatemala le dice que los Zetas lo querían matar. Duarte no lo cree, y le dicen, ah, ¿no me crees? El arma con la que te quiere matar está en una jardinera, Iván, y estaba el arma ahí. Entonces Duarte habla, y ustedes recordarán, eso sí, una declaración de me parece que era el ministro del Interior de Guatemala, diciendo, oigan, este señor aquí corre peligro, ya llévenselo. Cierto, sí. El gobierno de México dijo, no, eso es una exageración, pero en realidad lo que pasa es que los abogados de Duarte terminan desistiéndose.
¿Los Zetas quieren matarlo? ¿Se sabe por qué? Si se supone que a ver, había trabajado o los protegía.
En realidad, no. Hubo un... Cuando Javier Duarte llega como gobernador, el Estado está bajo control de los Zetas. Eso era clarísimo. Y sobran las teorías de que si Fidel Herrera les permitió operar, que no sé. Claro. Pero lo que sí es cierto es que Duarte toma algunas acciones como eliminar la policía intermunicipal de Boca del Río, Veracruz, que estaba totalmente infiltrada. Y Duarte rápidamente se gana el aprecio de Calderón, aún siendo presidente, diciéndole, trae a la Marina. Calderón tiene una pésima relación con Fidel Herrera. Duarte traiciona a Fidel Herrera por situaciones que sería muy largo contar, pero que lo verán en el libro, y entonces llega toda esta fuerza federal, la presencia de los Zetas en el gobierno de Duarte se ve menguada de forma significativa, pero ojo, eso no significa que se fue el crimen organizado, cambió de etiqueta, porque claro, el cártel Jalisco Nueva Generación se convierte en la fuerza preponderante que hasta el día de hoy tiene a Veracruz sumido en un nivel de violencia terrible. Es cierto, la escalada de homicidios empezó de nueva cuenta en el último año de Javier Duarte, pero el nuevo gobierno tampoco lo ha podido frenar y hoy vemos niveles inusitados de violencia en el Estado, ¿no? Entonces, sí nos dicen que él siempre tuvo el temor hacia los Zetas por este cambio de poder criminal que ocurrió en su administración, ¿no?
Arturo Ángel, una pregunta también. Estábamos hablando en la entrevista anterior con Ana Lilia Pérez sobre el tema de Pemex. Vinculaciones de corrupción del gobierno de Javier Duarte a través de Pemex, a través de lo que ahora se conoce de robo de combustible, o casos como Odebrecht, que fue, digamos, minó de corrupción a las instituciones mexicanas a través justamente de contratos de Pemex. ¿Hay, digamos, también está inmiscuido, hay malos manejos o negocios oscuros con Pemex en el gobierno de Duarte?
Sí, mira, sí lo hay a nivel de denuncia, incluso en lo personal me han llegado los datos. No lo incluimos en el libro porque en el libro quise incluir lo que yo tuviera 100% documentado o por lo menos lo tuviera corroborado por fuentes distintas, pero dentro de esta investigación que hacía para Duarte el periodista perfecto, una de las personas incluso me dio un detalle de los pagos. A ver, en Veracruz, en la administración de Duarte, privatizaron el sistema de aguas en tres municipios, Veracruz, Boca del Río, se me escapa el otro, no sé si
Jalapa,
o Jalapa, me parece que fue, se lo entregaron a una empresa que se llama Grupo Más. Grupo Más es una subsidiaria de Odebrecht. Y lo que me entregaron a mí fueron una relación precisa de pagos que se hicieron, primero, en soborno al gobierno estatal, pero además pagos a los alcaldes, para que aceptaran. Exactamente, porque finalmente el agua es una cuestión que controlan los municipios, pero tenía que pasar por el filtro del gobierno. Entonces, están estos señalamientos, sin embargo, como les digo, yo creo que esto está en una fase muy temprana de investigación, es uno de los temas que tenemos que trabajar por delante, por eso ni digo los personajes ni las cantidades, pero están esos señalamientos porque sí, Odebrecht tiene presencia en el estado de Veracruz y se le dieron recursos de la administración de Javier Duarte, y como sobran ejemplos en el caso de Odebrecht, es una de tantas cosas que ahí sí, al parecer, el gobierno no tiene ninguna intención de quieres que avancen los casos, ¿no? El de Javier Duarte tampoco estamos conformes porque ya platicamos que es un caso, pero hay otros donde ni siquiera ha pasado nada.
Claro. Arturo Ángel, entonces finalmente precísanos las fechas de cuándo esperaría el juicio en contra de Duarte. Dices que va a coincidir plenamente en la campaña, ¿y qué esperarías entonces que ocurra?
Mira, la fecha segura es el próximo 22 de enero. Habrá algo que técnicamente se llama audiencia intermedia, que no es otra cosa que el juez que hasta ahora ha llevado el caso va a traer a la PGR y va a traer a la defensa. Es decir, ya les di 6 meses para que reúnan sus pruebas, ambas partes, las vamos a debatir, aquí vamos a decidir qué pruebas van a pasar al juicio y qué no, y ahí ese juez ya se lava las manos, se va, y llegaremos a un juicio oral que se estaría fijando entre 1 y 2 meses posteriores a esa fecha, donde ahí sí, 3 nuevos jueces, que hasta el día de hoy no conocen nada del caso, van a traer a las partes, y ahí sí los testigos tienen que pasar al banquillo. Miguel Ángel Yunes, como ustedes comprenderán, ya se ha apuntado para ir a testificar, y va a haber testimonios muy interesantes. Incluso también ahí en el libro mencionamos a varios nuevos testigos que están dispuestos a asistir al juicio, pero vamos, es un juicio que no podemos separar del contexto político y claro, que estará cayendo en plena efervescencia. Miren, yo creo que va a ser un show, ¿no?
Eso sí, decir, está, por todo lo como lo describes, previsto para que sea un show mediático.
Las audiencias, que ya platicamos en un momento lo que pasó, ¿no? Ahora un juicio donde van a declarar, imagínense a Xochitl III, cuyo testimonio fue secreto, pero que nosotros pudimos revisarlo y encontrarán sus revelaciones en el libro, ella será un testigo. Entonces, imagínensela ahí, en fin, veremos cómo resulta, pero
no sé, me imagino, si la fiscalía se trae a Karime y que declare, ¿no?
También, sí, o la defensa en una de esas, ¿no?
Exacto.
¿Quién sabe? Porque si partimos de la base de que aquí, evidentemente, puede haber algún tema ya acordado, estaremos por verlo, pero va a estar interesante.
Sí, muchísimas gracias, Arturo Ángel, por, desde antes, la generosidad para compartir la información, antes por vía telefónica, ahora de manera presencial, y recordamos la presentación esta noche a las 8.
Sí, a las 8 de la noche en el Salón Elías Nandino. Insisto, Daniel Moreno, que escribió un magnífico prólogo, y también Gabriela Barkentin y Ricardo Rafael. Yo creo que se va a poner bueno ahí el intercambio de ideas, y pues ahí los esperamos.
Te felicitamos por el trabajo de antes, por el libro, por el premio de periodismo, y si nos permites, pues te tendremos de corresponsal, si aceptas, durante este show que va a ser el juicio de Duarte.
Sí,
Duarte.
Va a ser un año bastante intenso. Aquí estamos.
Muchas gracias, Arturo Ángel. Gracias. Con esto nos despedimos. Gracias por sintonizarnos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 completamente en vivo. Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.